Esto es el panorama local de noticias. El presidente del Consejo Deliberante de la localidad de Salvador Massa, Carlos Vladimir Villalba, en comunicación con la radio pública, se refirió a la denuncia presentada por el Cuerpo Deliberativo contra el intendente Rubén Méndez y además lo acusó de nepotismo.
Se denunció por mal desempeño en su función como funcionario público, justamente por algunas irregularidades que viene existiendo en este municipio, ¿no? Donde el Consejo me faculta por una resolución hacer la denuncia correspondiente al Ejecutivo Municipal, ¿no? Por algunos pedidos de informe, por algunas ordenanzas que no se ha cumplido, que la carta orgánica, nuestra carta orgánica está en vigencia, no se está cumplimentando ciertas áreas de que tienen que estar en funcionamiento, y hay también algún el tema del sueldo que no le paga algunos concejales, no a algunos, a todos, por ejemplo, y al asesor legal también, también eso es una malversación de fondo, ¿no? Donde justo eso está presupuestado. También temas, por ejemplo, hay empleados municipales que no trabajan como hace 7 años, que no pudo contestar, no pudo informar a este cuerpo cuál es el motivo por qué esta persona no va a trabajar, no asiste a su trabajo, ¿no? Y viene cobrando todos los meses. Bueno, y así una cierta cantidad de pedidos de informes que se hizo desde el Consejo Deliberante y no obtuvimos respuesta, ¿no? Hemos iniciado los pasos, o sea, le dimos el paso administrativo que corresponde. Al no cumplimentar estos pedidos de informes, acude a hacer las denuncias correspondientes, ¿no? Sí, hace bastante tiempo que la verdad que por ahí uno ve la justicia es tan, o sea, la verdad, no sé, tan lenta o siempre uno, por supuesto, de aquí abajo lo mira como que de arriba lo tapan todo, ¿no? En realidad este intendente fue denunciado por violencia de género, fue denunciado por usted, fue destituido por el consejo anterior, hasta ahora la justicia no se expide, nos vive pidiendo fotocopia de los expedientes, que son un montón de papeles, pero hasta ahora no hubo respuesta, ¿no? Y bueno, esperemos que esta vez el fiscal actúe, ¿no? Actúe en este tema. ¿Cómo puede ser que no tengamos, o sea, el municipio, por ejemplo, no tiene tesorera? También el consejo lo rechazó porque es su nuera, ¿verdad? La tesorera. Es un vínculo familiar directo. La verdad es que el cuerpo de concejales no vio factible que ponga otra tesorera, otro tesorero, ¿verdad? Pero que no sea de la familia, porque el recaudador es su hermano. El que está en la acción social, bueno, no es hermano. El que la administra es su nuera, el que la gasta es el intendente, eso es todo en familia, ¿no?
El secretario general de ATE San Martín, seccional Tartagal, Fermín Hoyos, en comunicación con La Mañana de Nacional, informó sobre las 100 resoluciones a pase a planta permanente para trabajadores municipales.
Sí, gracias a Dios, bueno, que es un compromiso que se había firmado allá por marzo, ¿no? Prácticamente unos días antes de la pandemia. Firmamos esto y bueno, y no se ha podido concretar debido a las circunstancias, a la realidad de la pandemia que estábamos viviendo. Bueno, empezó a avanzar esto y bueno, nos juntamos con el intendente y bueno, una buena predisposición del intendente, no tuvo ninguna objeción, dijo que se cumpla y bueno, gracias a Dios, la Virgen, ayer le entregamos más de 100 resoluciones del espacio de planta permanente a los trabajadores. Los trabajadores que venían ya trabajando, en la cláusula decía que todo este trabajador que ahora tenga un año de contrato al 31 de diciembre del 2019. Y pero son trabajadores que venían trabajando 10, 12, 15 años como eventual.
Claro.
Y hoy le pasan a contrato, bueno, hoy ya dieron el último paso que es quedar en planta permanente. Sí, que esperemos que se siga haciendo justicia con el resto de los trabajadores, porque realmente es un municipio grande, un municipio rico, y un municipio que no puede tener más de 400 trabajadores blanqueados cuando la realidad necesita tener 1.200 trabajadores blanqueados, por lo menos 1.200 trabajadores en planta permanente y contratados. Así que eso vamos a seguir. Justamente mañana posiblemente vamos a tener una reunión con el intendente para ver si logramos avanzar con los nuevos contratos, ¿no? Sí, bien, en la cláusula dice 50, pero vamos a tratar de que sea mayor cantidad de contratos, puesto que la necesidad de la gente es bastante, y la necesidad del municipio también de blanquear trabajadores. Así es. Sí, tenemos más del 200% de trabajadores todos eventuales. Es justo. Esto cuando el municipio debería tener, está bien, puede tener eventuales un 10% de la planta de trabajadores. Si hoy tenemos que pensar que la planta de trabajadores tiene que poner un 10%, estamos hablando de 40 trabajadores y negro. Pero no, hoy hablamos al revés. Son un 10% de trabajadores blanqueados y 90% de trabajadores de negro.
Natividad Arce, docente bilingüe de la Escuela Indígena Juan 23 de la localidad de Pichanal, departamento Orán, en comunicación con La Mañana de Nacional, se refirió al proyecto denominado La Voz de mi Abuelo.
Estamos acá compartiendo este momento de sabiduría del pueblo guaraní. Estamos en el sur, sale un ratito porque me llamaron. Mi nombre es Natividad Arce, soy maestra de grado, que fuimos acompañados por los maestros bilingües. Yo también trabajo con los niños, ¿no es cierto? La voz de mi abuelo se trata de un proyecto donde los niños trabajaron los cuentos que nuestros abuelos pudieron contarle a cada uno de ellos. Y los cuentos que nos dejan mucha sabiduría, los cuentos que nos enseñan, ¿sí? Los cuentos que nos permiten seguir reflexionando y ser buenas personas, los cuentos que nos llenan de alegría. Eso es la voz de mi abuelo. Aparte de cuentos, tenemos libros de historia, que también se fueron relatados por el propio protagonista de una historia de desarraigo, donde fueron expulsados de la loma del Tabacal del Ingenio para ser acompañado con un cura franciscano, el padre Rocchichelli, en búsqueda de una nueva tierra, que justamente fue acá en el cruce de Pichanal. Muchas recopilaciones de los abuelos, hay abuelos que hablan en guaraní y no pudieron lanzarlo en castellano. Entonces ahí necesitábamos la presencia de nuestro bilingüe para acompañar a los niños y poder entender los cuentos. Nuestra cultura de ágrafa es de boca en boca, como usted dice, se viene trascendiendo a partir de eso, del lenguaje oral, ¿sí? Nosotros acá en la comunidad no tenemos bibliografías escritas, ¿sí? Eran poco lo que teníamos. Trabajadas quizás por otra gente ajena a nuestra comunidad, pero ahora con todo esto, con un trabajo arduo de niños, docentes, instituciones, frailes franciscanos, abuelos, consejo de ancianos, esto se hace posible. La oralidad del abuelo une a la familia, porque no hay una imagen donde un abuelo solamente le cuenta cuento a un niño. Hay una imagen donde un abuelo hace una ronda de cuentos. Antes se hacía alrededor del fuego bajo un gran árbol, esa ronda de cuentos, nos contaba nuestro abuelo. y ahora hacemos lo posible, al menos en una fogata, ¿sí?, familiar, hacer esa ronda y contar los cuentos. Sí, nosotros lo que estamos presentando ahora son videos narrados por los mismos niños, uh-huh, acompañados de videos como película, sí, a nivel virtual que está sucediendo ahora. Y también tenemos digitalizado a los cuentos. Eso habíamos solicitado a una diputada del departamento de Orán, hablo así, ¿no?, políticamente, si me lo permite, una solicitud para que nos impriman los cuentos. Todavía no tenemos respuesta, pero de boca nos dijeron que sí iba a ser posible. Uh-huh. Pero estamos en espera. Son cuentos que están digitalizados y van a ser distribuidos. Eso es nuestro sueño, ¿no? Distribuido por todos los pueblos guaraníes de la zona.
Fermín Hoyos, secretario general de ATE San Martín, dio su opinión acerca de la situación del municipio de Aguaray y sobre los dichos del interventor Adrián Cigarán.
No tiene que repercutir eso, porque eso prácticamente es un... Bueno, usted me dice, uh-huh, que en algún municipio han hecho una auditoría y han sacado faltantes y ha habido algunos presos, bueno, digamos que, bueno, sí, se robaron. Uh-huh. Pero eso es un verso de todo el que asume. El que asume es la herencia que me dejaron, el robo, la deuda que tienen, pero nunca salen a denunciar cuál es la deuda, a dónde se pagó, a quién se vive. Uh-huh. Entonces por ahí es confundible eso, ¿no? Es libre de lo que hablan. Ahora, alguna vez que venga una auditoría, como yo mismo dije, en cualquier municipio hagan una auditoría y a los 8 o 10 días se toma el resultado. Ya claro, que se lleve adelante una auditoría, y que después de 15 o 20 años, cuando ya a lo mejor es diferente, el diferente, cae en los falsos. Es un circo.
Ajá.
Así de sencillo. Llega un circo y decimos, sí, la ayuda. Debe haber, no digo que no. Uh-huh. Pero que las demuestre. ¿Cuándo vamos a demostrar que si hay? Cuando veamos que alguno va preso. Claro. Porque veamos que alguno la mete a devolver lo que se lleva.
Víctor Lanosa, futbolista tartagalense, firmó su primer contrato profesional con San Martín de San Juan. En contacto con la radio pública nos contaba cómo vivió ese momento.
Chico, fue mi sueño llegar a jugar en primera, uh-huh, como siempre, y salir a buscar algo lejos, ¿no? Y me quedo en la tartagal. Soy de la España, de Atlético Gigante, ahora es un chileque. No, siempre jugué en futbol. Y juez de chiquito.
Bien.
Sí, firmé acá de contrato hace 2 días con el Club Atlético San Martín en San Juan. Y la verdad que sí, estoy muy feliz. Sí, en entrenamiento me sacaron, me llamaron. Me habló el dirigente Fernando Tapia. Me dijo que tenía que hablar conmigo en la oficina y... Bueno, cuando fui, la verdad que me dio una gran noticia. Me dijo que iba a firmar contrato y la verdad que estaba muy emocionada, estaba muy contento. Y bueno, así que no lo podía creer y fue un momento maravilloso para mí. Y no, la verdad que estaba muy contento. Le conté a mi compañero que está también en el plantel ahí conmigo, que vive conmigo. La verdad que se puso muy feliz, fui al auto, agarré el celular, le llamé a mi familia primero. Charlé con mi mamá, no pude llegar a charlar mucho porque de la emoción se largó a llorar. Y no tuve muchas palabras para hablar con ella y después hablé con mi viejo y me dijo que me felicitaba por todo el esfuerzo que hice todos los años que estuve afuera de chico. Uh-huh. Y que bueno, ahora más que nunca no bajar el brazo y a enfocarme en lo mío. Soy delantero y de volante o volante por extremo. Y cuando estaba acá abajo, y venía a golear en un campeonato. Y no, ya tengo que, creo que este es como un trabajo y que ya tengo que enfocarme mucho en lo mío. Tengo que cambiar muchas cosas y prestar mucha atención en lo que tengo que hacer. Es una responsabilidad en todo. Uh-huh. Y el entrenamiento lo venimos haciendo con el protocolo de todo. Entrenamos solo, o sea, separado. Son 2 horas de entrenamiento. Y ahora estamos concentrando en un hotel que solamente entrenamos a tal horario. Ahora, por ejemplo, entrenamos a las 5. Tenemos que estar 4:30 más o menos allá, siempre media hora antes, si no, multa.
Sí.
Y bueno, apenas terminamos de entrenar, directamente al hotel, nada de quedarse. No, lo que estoy soñando ahora es acá en San Martín, queriendo intentar ganar algo, jugar, buscar un ascenso acá con el club. Uh-huh. Me dio la posibilidad de todo esto y bueno, ahora si se va más adelante algo mucho mejor, ¿no?
El ingeniero Carlos Leiva, en su columna de los días miércoles, dio tips a tener en cuenta al momento de realizar un emprendimiento.
Por ahí emprender suena como algo pragmático, decir, bueno, voy a emprender y lo tengo que hacer sí o sí, como sea, digamos, ¿no? Y las cosas por ahí no son así. También es importante tener sueño, ¿no? Muchas veces uno sueña con cosas que sea, no sé, decir, bueno, yo quiero un producto de acá, de mi Tartagal querido, que se venda en toda la Argentina. O me gustaría que los niños de mi pueblo coman un alfajor que yo fabrico, digamos, ¿no? Me acuerdo que el señor que producía pollo ahí en Tranquita me decía, el sueño mío es que mis pollos lleguen a todos los hogares de ancianos, decía, porque son pollos sanos, son pollos que alimentan bien a la gente. Bueno, cada uno tiene una idea, tiene un sueño, y es importante que así sea, ¿no? Entonces, bueno, esos sueños te dan lugar a una idea. Vos por lo menos ya tenés una idea de lo que querés realizar. Cuando nosotros esa idea le ponemos meta, le ponemos objetivo, le ponemos, bueno, etapa, lo analizamos, ahí nosotros tenemos un proyecto, ¿no? Entonces ahí, bueno, ya sabemos cuánto tiempo nos va a llevar a hacerlo al emprendimiento, qué nos hace falta, ¿no? Y después, cuando nosotros ya tenemos ese proyecto armado y cuando lo hacemos realidad, recién tenemos lugar ya al emprendimiento propiamente dicho, ya funcionando, ¿no? Entonces, esto sin idea, sin sueño, no se puede hacer nada, digamos, es por donde nosotros arrancamos y es quizás el lugar, las ideas, los sueños, donde nosotros nos refugiamos por ahí cuando nos va mal, ¿no? Por ahí decimos, fracasamos, hice malas cosas, fallé en esto, esto no es lo que quiero hacer. Pero bueno, uno vuelve a los sueños, ¿no? A las ideas que tiene, y ahí es donde toma fuerza y dice, no, pero yo tengo un sueño, tengo un objetivo, habrá que acomodar algunas cositas, pero desde donde uno se nutre y dice, bueno, vamos de nuevo y empecemos, la fuerza esa interior que uno tiene para llevar adelante las cosas, ¿no? Así que los sueños son importantes, no hay peor proyecto, no hay proyecto más horrible, como dicen, tan feo, que aquel que no se lleva adelante, ¿no? Que queda solamente para nosotros por ahí y van pasando los años y no lo llevamos adelante, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una etapa de sueño, de idea, tenemos una etapa de reflexión, si se quiere, donde nosotros una etapa de análisis, uh-huh, donde nosotros hacemos nuestro proyectito, hacemos nuestro plan de negocio, vemos qué nos hace falta, vemos qué cosas podemos tener, qué cosas no. Si tenemos el apoyo de la familia, si estamos solos, si dispongo de un salón, si dispongo de la finquita o no, si tengo un hermano que por ahí tiene la finca y no la usa, o bueno, mi papá está jubilado y no sabe qué hacer, por ahí me puede ayudar a mediodía. Vamos analizando un montón de cosas, los recursos que necesito para producir, ¿no? Y estas son etapas donde el emprendedor es como que está solo, ¿no? Se está analizando, está viendo cómo hacer. Y esto por ahí lo podemos hacer solo, un emprendimiento personal, lo podemos hacer familiar, ¿no? Hay gente, muchos emprendimientos que son familiares, quizá algún integrante de la familia es muy bueno con las manos, fabricando, trabajando, y como te decía el primer día, capaz que otro miembro de la familia, el que le gusta vender, el que le gusta tener relaciones con la gente, y cada uno va cumpliendo un rol dentro del emprendimiento, y por él todo lo hacen propio, entonces pasa a ser un emprendimiento.
Lucas Miranda, periodista deportivo de la ciudad de Tartagal, será relator de la Copa Sudamericana. En contacto con la radio pública, nos cuenta acerca de cómo vive este momento.
Surgió en tiempo de pandemia, uno sabe que muchas veces, para muchos, ha sido doloroso. En el caso mío, sufrí una gran pérdida, la pérdida física de mi papá, que seguramente nada lo va a poder reemplazar. Pero también un momento, si se quiere, para poder encontrarse con uno mismo. Ya hace mucho tiempo que no estaba trabajando activo por la misma pandemia, de hecho. Siempre he estado trabajando en los medios, usted lo ha contado. Sí. Y hemos tenido, gracias a Dios, muy muy buenos trabajos, muy buenas referencias, muy buenos contactos, no solo acá, sino afuera, digamos, como quien dice muchas veces, en la meca del fútbol, que para muchos es Buenos Aires, ¿no? Para poder llegar hasta allá. Y usted sabe que eso no es cosa fácil, pero yo siempre, cuando comencé esto, en un tiempo supe que esto para mí era un hobby. Después sabía que tenía que pasar una etapa de amateur, pero siempre quise ser profesional. Mi deseo fue ser profesional en lo que hago, porque lo amo, porque lo abracé hace muchísimo tiempo y me di cuenta, digamos, que es lo que me apasiona. Y entonces voy tratando de ir mejorando cada vez. Yo creo que es la única forma de poder ir saltando o pasando etapas, quemando etapas, como quien dice. Y bueno, y hoy me toca decir que voy a empezar a trabajar profesionalmente por primera vez en mi vida, ya no siendo un hobby, ya no siendo algo amateur, y tratando siempre, por supuesto, de ir mejorando. Sabemos que no es fácil llegar, ahora estará el trabajo de mantenernos, estará el trabajo de seguir buscando muchas cosas más, porque hay muchos proyectos que vienen detrás de todo esto. Y hoy, como vos bien lo comentabas, voy a comenzar un camino trabajando en el fútbol grande ya.
Sí, claro.
Vamos a tener, gracias a la aprobación de quien ha sido, digamos, quien me ha evaluado y me ha dado esta posibilidad, se llama Matías Mariano Paz, de Buenos Aires, luego de varias jornadas de capacitación que se tenía durante todo el año, digamos, acá surgió esta posibilidad, y hoy voy a trabajar para Radio La Clave, de Ingeniero Mashwi, voy a ser una de las voces, porque un gran equipo deportivo, esta radio sigue todo el fútbol, absolutamente todo el fútbol. Y bueno, comenzaré lo que siempre soñé, dentro de muy poco quizá, todo va a depender, por supuesto, del acomodamiento de la pandemia, de poder recorrer los estadios, los lugares y todo eso, y quizás por cercanía geográfica que me va a tocar abocarme en el torneo mucho a Central Córdoba y Atlético Tucumán, pero hoy arrancamos con Lanús San Pablo, como para ir quemando la nave, como para quien quiere.
Mirá vos.
Y hay algo que ya Matías le dije, que no, a mucha gente, cuando yo le decía que alguna vez iba a llegar a relatar allá en Buenos Aires o en Primera, yo le decía que iba a llegar a relatar y que soñaba, usted sabe quién soy hincha, voy a seguir la campaña de Boca.
Mirá
voy
vos.
A ser la voz de los partidos de Boca.
Qué bueno.
En esta radio, y bueno, hoy 19 vamos con Lanús San Pablo. El día sábado a las 21 voy a hacer Boca Lanús.
Ah, mirá vos.
Y durante todo el certamen, Copa Libertadores, toda la representación que tenga Boca, ¿quién diría, no? Voy a tener que decir, dale Boca, dale. Yo lo siento más de lo emotivo, porque un chico que nació en San Silvestre, en el barrio, acá en Tartagal, que nació en San Silvestre, estudió en la Cacique Cambaí, pasó por el Colegio San Francisco, y que muchas veces me cerraron muchas puertas, muchas veces me llegaron a decir que no estaba para esto, que no era para esto. Yo recuerdo eso, y en lugar de cerrarme las puertas, en lugar de quizás decirme no, no va a llegar, para mí agigantó más el sueño, para mí agigantó más la apuesta.
Mira vos.
Y hoy yo creo que más allá de eso, para mí va a significar muchísimo, en el contexto de la radio principalmente también, que me ha dado la oportunidad, que me ha dado la chance de poder ser una de las voces centrales en la radio.
Esto fue el panorama local de noticias de LRA 25, Radio Nacional Tartagal. Locución, Claudia Eslava, Sofía Cruz. Producción y edición, Fernando Bautista. Dirección, Juan Carlos Páez.